Onda Madrid presenta...
Dijiste en una entrevista que el deseo mueve el mundo. Y te quiero preguntar, ¿para ti el flamenco qué mueve?
Bueno, el flamenco, más que mover, alimenta.
¿Alimenta?
Sí, alimenta, alimenta. El flamenco casi siempre te convierte en mejor. Y hay veces que saca de ti cosas ocultas, y eso es fabuloso.
Te alimenta el alma, entiendo, entonces, ¿no?
Te alimenta el alma, claro.
Pero para escribir no te pones flamenco, ¿no?
No escribo mucho con música. Depende. Entre folio y folio, hay veces que de repente me pongo a bailar y esas cosas. Pero sí que te digo que el flamenco es la música que mueve mi vida. Escucho de todo, pero mi música es el flamenco.
Pero tu hábitat para escribir es siempre fija o vas cambiando conforme...
Voy cambiando y además siempre escribo en lugares y con formas un poco inhóspitas. Es curioso. Nunca... hay veces que tengo la oportunidad de decir, bueno, me voy a poner a escribir, fíjate, este sitio, qué bonito, lo tengo todo preparado, mi mesa, fenomenal.
La vela.
Y todo está muy bien y de repente no me sale ni una línea. Y otras veces, pues me pongo, ya te digo, el final del paraíso, casi la segunda mitad, lo escribí dentro de una cama, sin ninguna explicación, con muchísimo dolor de espalda, pero era donde me salía. Entonces, bueno, pues en eso soy bastante raro.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Les siento cerca, pero con mascarilla, que es lo importante. Bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. 9 de cada 10 conductores la recomiendan en Onda Madrid, que es... Como tú bien sabes, el 101.3 o el 106 de la FM, siempre en la web de Onda Madrid, y al rato a los seguidores de ebooks, de iTunes, de Spotify, de Google Podcast. Estamos en Twitter, el programa @eltaxiom y el taxista @carlospadilla_3granadino de Erasmus por Madrid. El chasis que maneja la parte técnica es el Lourdes Mercado, y con su ayuda metemos primera para arrancar en este taxi ecléctico que aspira a juntar lo underground con la flor y nata, el lado salvaje de la vida y la vida domesticada. Gente de éxito, pero ¿qué es el éxito? Habría que preguntarse. Y gentes que rehuyen de él. Bueno, en este taxi en el que cabe Tokiski, pero con una única condición: que el que se siente y lo que cuente sea interesante. Y fíjate de mí, que ya llevamos unos cuantos meses, que siempre lo son.
Minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Lama.
En unos días y en unos tiempos donde casi todos son malas noticias, o regulares. Bueno, también hay buenas.
Ahora sí, mejor ponerte Onda Madrid y el taxi en esta noche de jueves. Y qué mejor ahora que estamos saliendo de aquí, de Del Paraíso, aquí al lado de la M50, para decirte lo que pienso. Que la vida es como una urbanización. Si la vida es un corpus de personas que entran y salen, nosotros formamos parte de ese teatro incesante. Nosotros somos Mariano, que es jefe de seguridad, que tiene una hija que aspira a ser actriz. Somos Dolores, que está harta de su marido y de la vida rutinaria, porque cuando el amor se convierte en rutina, no lo llames amor. Harta de esa plaza de garaje pequeña. Somos Mijaí, que es sordo y mudo, y ya lo siento, de verdad. Un futurible oyente menos del taxi. Mijaí es un tipo especial. Tú eres la hija que fuma porros y come basura asqueada con la juventud y con la vida. Y tú eres Maite, que se acostó con una alta instancia de este país secreto guardado bajo 7 llaves. Somos Carolina y ese embarazo inesperado de la persona inesperada en el momento inadecuado. Somos Cayetana cuando dejó de ser virgen. Somos tu padre viviendo en aquel piso de Moratalaz. ¿O acaso tú eres Carlos? Estudiante de periodismo, ya lo siento, viviendo en ese piso de la calle Eloy Gonzalo. Tú eres Clara, y en la vida no se puede ser tan buena gente porque los lobos te acechan. La vida es una urbanización que sobresale de sus muros para irse a otros barrios, porque hasta los ecosistemas que quieren ser cerrados son, no nos engañemos, un ecosistema de gente que viene y va, de historias que van y historias que se quedan, de gentes de paso y de pasar de la gente. Nosotros, lo siento de verdad, no somos Juan, porque Juan está aquí esta noche. Juan es madrileño. Pasó 2 años y medio en la obra, no en la de teatro, en la de hormigón. Es hijo de Ángeles, la abuela del millar de presos, ahora le preguntaré por ello. Juan, buscavidas, talentoso, producto de esa universidad de la calle, esto es un poco tópico, ¿no? Que te hace afinar la mirada de la vida y de la gente que va pasando por la vida. Ha sido crítico taurino, carrera extensa en los medios, Radio Nacional, Antena 3, Onda Cero, Melodía FM. Seguro que lo has visto junto a Pablo Motos en El Hormiguero de vez en cuando. El Paraíso es su quinta novela, la tercera en solitario. Escribe de lo cotidiano, que es lo que nos toca a todos de cerca. Nosotros, lo siento, no somos Juan del Val. Como una urbanización y también puede ser como un taxi, pero si quieres esa teoría se la cuento otro día, otra noche. Juan del Val, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas noches. Yo tenía una fantasía de pequeño y no tan pequeño, que era ser taxista. ¿Taxista?
¿Ah, sí?
Sí, me parecía... Bueno, taxista o camionero. Eran dos cosas que yo siempre imaginaba. Jugaba con la bici y siempre era curioso porque jugaba con la bici. Y me encantaba la parte del juego en la que iba con la bicicleta y de repente me paraba a tomar un café imaginario, por supuesto. O sea, yo siempre tenía tendencia al bar, ¿vale? Pero es verdad que siempre me ha fascinado el oficio de taxista. Que es cierto que luego, pues no, pues luego es mucho más duro de lo que de niño se fantasea, pero sí. Me tenía esa fantasía, ser taxista o camionero.
Ya ves, yo soy taxista 1 hora a la semana y ya se me hace duro, tú imagínate. Imagínate el que lleve varias horas de encima.
Este taxi es enormemente confortable.
Muchas gracias, de verdad. Es que...
Y además, espérate, coges a quien quieres, que esto es una pasada.
Claro.
Porque claro, un taxista hace así, se monta cualquier indeseable. No, pero tú, salvo excepciones como la de hoy, no sueles montar indeseables.
No, o sea, traigo a invitado. No, es que mi padre es transportista. Entonces, voy a empezar la entrevista hablando de mí, está feo. Pero yo por ahí me aficioné a la radio y la carretera, que sé que es una cosa bastante dura, y esto es, hay que decirlo, la carretera y la noche es bastante dura. Pues la radio es una gran compañía y es un gran... Bueno, tú lo sabes, que has trabajado en radio y que te gusta la radio y...
Sí, otra de mis fantasías es hacer un programa de madrugada.
Bueno,
o sea, imagínate.
Ya estás aquí.
Sí, sí, ya. Es todo un completo.
¿Te gusta el Cigala?
Sí, claro, es un gran cantador. Aparte es un personaje con una energía muy especial. Y bueno, aparte de todo lo que tenemos sobre él en el imaginario colectivo.
Yo lo defiendo bastante.
Es evidente que es un buen cantador, por supuesto.
Un buen cantador. No sé si estás de acuerdo con esto de la universidad de la calle. Que esto a lo mejor es un poco cliché, pero en general hay gente que ha pisado más la calle, gente que ha pisado menos la calle.
Sí, pero yo es que yo generalmente huyo de los tópicos. No me gustan casi nunca. Entonces a mí eso de la universidad de la vida... La universidad está donde está y está muy bien que esté. Y además la universidad es un sitio donde es muy recomendable ir. Esas cosas de... Yo no he ido, yo no soy universitario. Pero no presumo de ello, es todo lo contrario, es una carencia que luego tiene que suplir con mucho más esfuerzo probablemente que si hubiera tenido la vida de un adolescente o un joven normal que hubiera ido a la universidad. Pero no, yo creo que hay gente que pasa por la universidad y no se entera de nada y gente que pasa toda la vida en la calle y tampoco se entera. O sea que tampoco... No hay que decir, no, todas esas cosas, decir, hecho a sí mismo, que bueno, que en cierto modo pueden ser verdad, pero a mí me dan un poco de pereza. En general, cuando se habla de estas cosas y las dicen de mí, a mí me caen mal estas personas diciendo, no, yo es que estoy hecho a sí mismo, a mí mismo. Bueno,
soy mi propio jefe también, se dice mucho esa frase ahora de... Soy mi propio jefe.
Bueno, Juan, pues yo tengo jefe.
Juan del Val, que tiene la agenda difícil porque es un hombre muy atareado y que ha venido al taxi, yo se lo agradezco bastante. sin cierta coerción por parte del taxista y con cierta pesadez por parte del taxista, yo se lo agradezco que venga, que es un hombre que sale en la televisión, que escribe, que habla por la radio. A mí ya te decía antes a Taxi Cerrado, este proceso que a mí me gusta mucho. Ha sacado Del Paraíso, que está yendo, bueno, se está vendiendo, otro tópico, se está vendiendo como churros el libro. Como churros. Bueno, pues ha escrito Del Paraíso, que es una novela de Espasa, que está realmente bien. Mira, se escucha las hojas, eso siempre en la radio queda muy bien. Muy buen tacto del libro, es verdad, la portada muy bien. El libro me ha parecido bastante estimulante a la hora de seguir leyendo. Pues esto me gusta mucho, que son capitulitos cortos, que va con ritmo.
Te dejan ahí para que luego tengas que coger el siguiente y te cueste coger el sueño.
No sé si son trucos de guionista o no, eso ya lo hablaremos después, pero quería decirte esto, que lo hemos hablado antes a Taxi Cerrado, este proceso de escritura en la cama o de escritura íntima en la solitud de la noche o del día, y que después en el boca a oreja se va convirtiendo en un libro leído y de repente se convierte en una cosa multitudinaria y de repente ya se convierte incluso en una serie o en un proyecto de serie que ya está empezando. ¿Cómo vives tú ese proceso, que no es el primer éxito que tienes en libros? ¿Cómo vives tú ese proceso de la intimidad a la cosa ya de firma de libros? Y
pues yo lo digo, es que son dos momentos completamente distintos. Tú escribes y estás haciendo una cosa. Y eso, efectivamente, estás solo. Y luego cuando ya toma forma y ya entra otra gente en el proceso, ya se empieza a corregir, empiezas a elegir la portada, no sé qué, ya de repente se convierte el libro y sale a la calle. A partir de ahí tú ya no te enteras de casi nada, salvo que todas las semanas más o menos te dicen lo que has vendido. Y suelen ser buenas noticias o malas noticias. En el mundo editorial, lo más normal es que recibas malas noticias y te digan que no se ha vendido mucho, y sin embargo, bueno, pues en este caso yo estoy teniendo suerte y Del Paraíso se está vendiendo muy bien. Yo ya lo he comentado alguna vez, escribir es un ejercicio durísimo, es durísimo, y yo escribo para que la gente me lea. Y nunca me he creído esta cosa del escritor, decir, yo es que escribo para mí. Bueno, pues si escribo para ti, yo la verdad es que no lo entiendo muy bien. Yo escribo para comunicar algo, y si comunico algo, evidentemente tiene que haber alguien al otro lado, porque si no, pues es un ejercicio que a mí me parece de un ego.
¿Tú crees que hay muchos escritores que practican esto del onanismo de escribo para mí?
Y no solamente lo practican, sino que además se les nota. entrando en una parte de la conversación un poco más en serio, yo creo que hay escritores que siempre se sitúan, creo que por encima del lector. Y a mí eso me parece un error. En una supuesta atalaya intelectual muy por encima del que lo está leyendo. Es decir, yo sé más cosas que tú. Y yo siempre procuro huir de eso. Eso luego algunas veces se confunde cuando a la hora de valorar algo que se escribe, alguien dice, bueno, es una lectura fácil. Bueno, es una lectura fácil. Sí, a mí esto me parece una virtud, pero nada simple. A mí me parece que yo procuro hacer muchísimo esfuerzo para contar cosas de mucha intensidad, pero a la misma vez que a ti te resulte fácil leerlo. Y en ese ejercicio, bueno, pues parece ser que a veces atino, y es lo que ha pasado con Del Paraíso.
Pero esto pasa un poco también con las películas a veces, que dicen, bueno, está entretenida, pero poco más. ¿Cómo que poco más? Pues si la película está para ser entretenida, para pasar un rato, entiendo yo.
Esto tiene varias... Es que yo creo que antes te he utilizado esa palabra, que tiene que ver con el ego de los autores. Todos tenemos mucho ego, y si no, no puedes escribir. Eso vaya por delante. Y no se debe jamás escribir en función de lo que tú crees que le va a gustar a la gente. Con estas dos premisas, a partir de ahí sí que creo que hay un ejercicio por parte del autor que debe consistir en, y más en estos tiempos, en contar cosas de una manera directa y, insisto, profunda, pero de una manera fácil. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente que asocia lo aburrido con lo bueno, con lo complejo, con lo inteligente. Y yo es que estoy muy, muy en contra de esto. Bueno, cada uno evidentemente escribe como quiere y luego la gente pues lee lo que le dé la gana.
Para ti no hay esa diferencia entre alta y baja cultura. Para ti hay cultura, entiendo yo, ¿no? Para ti hay entretenimiento, es decir, no hay una cosa de para lectores más inteligentes y otros menos inteligentes, ¿no?
A ver, sí, es que, a mí me parece, y aunque esto nos pese mucho, yo creo que ya todo está escrito. Todo.
Todo está contado.
Sí, sí, claro. No hay nada, no hay absolutamente ningún pensamiento ni ningún sentimiento que no esté ya escrito. Y seguramente, a lo largo de la historia de la literatura, bastante mejor de lo que cualquiera lo pudiéramos hacer ahora. Ya están todos los planos del cine rodados. Ya están, todos. No hay ningún solo plano, ningún plano de en el cine que no esté rodado ya. Todos los cuadros están pintados ya, todos. Entonces, a partir de ahí, lo que la única cosa que tú puedes tirar es de honestidad para hacer una cosa, bueno, pretendidamente nueva y sobre todo entretenida. Y a partir de ahí, hacer pensar, hacer sentir, emocionar, hacer reír, lo que quieras. Pero si tú partes de la base de que tienes que, en cada línea, mejorar la historia de la literatura, la verdad es que no vas por buen camino, aunque pongas cara de ser un escritor muy interesante.
Sí, ya partes de la base de que ya está todo contado y de que lo que diferencia es el prisma por el que lo cuentas o la manera que lo cuentas, ya te imagino que te quitará bastante presión. La dedicatoria del libro es a ese chico que escribe en pijama. Ese chico eres tú, entiendo.
Sí, no. Y aunque parezca un enorme ejercicio de vanidad dedicarse una novela a uno mismo.
Tú, yo joven, entiendo, ¿no?
Claro. Entonces, sí hay una especie de guiño ahí al psicoanálisis y a mi terapeuta, ¿no? Que, claro, yo escribo siempre, bueno, en pijama, en chándal o de una manera, digamos, poco... Soy difícil de mirar cuando escribo, porque no... Muchas veces no estoy, lo confieso, ni duchado, estoy en el pijama. Incluso cuando tengo que salir a la calle o a trabajar y luego vuelvo a escribir, me vuelvo a poner el pijama o el chándal y me convierto en una persona que yo creo que hay algo de lo que fui, ¿no? Para conectar con diferentes lugares y poder sacar algunas cosas que hay veces que se olvidan. Y hasta de esa manera estética te pueden recordar. Yo creo que cuando se es muy feliz, se escribe peor. Entonces hay que... Yo necesito estar contento para escribir.
Tampoco demasiado.
Pero tampoco demasiado. Si las cosas van muy bien y de repente la gente te halaga y le parece guapo a la gente y gracioso, ese tipo de cosas, meterte a escribir ahí solo es más difícil. ¿Sí? Y a veces que conecto con ese niño del pijama que no era tan feliz... Y aparecen cosas un poco más desoladoras en las novelas.
Entonces, por ejemplo, entiendo yo que con un par de copas de vino, por ejemplo, encima, más así, más contentillo, no te pones a escribir, ¿no?
No, mira, por ejemplo, yo no bebo cuando escribo. No, bueno, bebo agua y eso, y café y tal. Pero vamos, que no bebo alcohol. Y no, yo cuando estoy muy, muy, muy feliz, no...
No bebes.
No me sale bien. No escribo. Cuando estoy muy feliz, bueno, claro.
vale.
Lo que no hago es escribir.
Hay una parte de la novela donde hablas de la urbanización del paraíso. De verdad que lo disfruta mucho el libro y siempre a mí que me gusta leer los libros de los invitados. Y dices, no solo es el lujo. Aquí la exclusividad está concebida a partir del miedo. Nada malo puede pasarte en del paraíso. Pero claro, como se dice después también en el libro, los muros no te protegen ni del odio, ni de la tristeza, ni del amor o del desamor... o de la ansiedad, y haces esa pregunta de ¿tiene sentido protegerse de la vida? ¿Tiene sentido estar protegido de la vida?
Puedes intentarlo, pero no lo vas a conseguir. O sea, es imposible. Al final te vas a atrapar a ti mismo. A mí me parecía muy interesante el concepto de las urbanizaciones, que en Madrid evidentemente existe, pero existen en cualquier gran ciudad casi siempre, ese concepto de una urbanización concebida a partir de la seguridad. Porque dices, bueno... aquí ya de momento hay un rasgo de miedo. Y es verdad que en este tipo de urbanizaciones, la gente que vive dentro, se quiera o no, se aísla. Se aísla del mundo que le puede agredir. Y a mí esto me parecía así, un poco como premisa, un escenario interesante para empezar a contar cosas de personas que viven ahí dentro y que, bueno, pues que se pueden proteger de los malos que les roben el chalet, pero desde luego no se van a proteger, como ninguno podemos hacerlo, pues de los miedos y de todas esas inseguridades que todos tenemos, los que viven dentro de esas urbanizaciones y los que viven fuera. Así que me parecía un buen escenario ese lugar en el que desde fuera parece que dentro no puede pasar nada malo y ya lo creo que pasan cosas malas.
Ya te digo. Yo recomiendo siempre la lectura de Del Paraíso. Bueno, recomiendo a la gente que todavía quede sin leerlo, que serán pocos.
Queda. Hay gente ahí que queda.
Serán de pocas decenas, me imagino. 50, 60 personas en España. También hay otra parte de... Página 97, dices... Por dinero, por sexo o por vanidad, todo el mundo tiene una grieta por la que colarse que convierte al poderoso en débil, a alguien en nadie. nos parecemos más de lo que creemos, supongo, ¿no? Es decir, sufrimos por cosas... Es que a veces estamos siempre con la diferencia y a veces, no sé si... Perdón, me voy a meter un poco la gamba. No sé si la política también nos hace ver las diferencias o pensar que tenemos muchas diferencias con el de al lado, con el vecino de tal. Y después a veces nos afectan en... Nos hace triste las cosas parecidas, nos alegran cosas parecidas, nos enturbian cosas parecidas.
Eso es una idea que a mí me persigue en todo lo que escribo, porque me persiguen... en la vida, pasa por tantos lados, que tengo claro que en esencia todos somos muy similares. Evidentemente, bueno, pues claro, no, hay diferencias desde las físicas hasta las ideológicas, pero yo cuando hablo de miedos, que a mí es una cosa que me interesa mucho, cuando hablo de los miedos y de las preocupaciones, las de verdad, ahí somos todos muy, muy, muy parecidos. Es decir, no creo que nadie que pueda pensar diferente a mí puede tener un miedo distinto a mí a caer enfermo, a que le pase algo a tu hijo, a las inseguridades que tienes respecto a la pareja, a la gente en el trabajo. Eso nos iguala absolutamente a todos. Es verdad que hay gente, pues los que viven en el paraíso, tienen menos problemas, aparentemente, para llegar a fin de mes que a lo mejor el que vive fuera. Pero eso tampoco te creas que debe ser una diferencia tan notable.
Me he dado cuenta que no te he preguntado que a dónde te llevo, ¿no? No te he preguntado a dónde te llevo. Dime tú un sitio de que quieres que te lleve. Estamos aquí parados 20 minutos y con la conversación se me ha...
Llévame a Las Ventas.
¿Las Ventas?
A Las Ventas.
Sabes que yo vivo muy cerca, yo en el barrio de Quintalera. Además vuelven los toros, creo. Bueno, volvieron el 2 de mayo.
El 2 de mayo. Sí, es un perro que me gusta. A mí me recuerda mucho a mi niñez, a mi adolescencia. Y luego también por ahí se puede comer muy bien. Podemos tomar una cervecita, lo que sea.
Hablas, la gran mayoría de personajes del paraíso son gente exitosa o que nosotros podríamos considerar gente exitosa. Que después tienen sus grietas, ¿no? ¿Qué es para ti el éxito?
Pues... No lo sé. Yo creo que el éxito tiene que ver con la capacidad de... Un amigo mío me decía, éxito es llevarte a la guapa del bar. Pero bueno, esto es una cosa muy antigua y seguramente ahora mal vista, cosa que también me da igual. A mí me parece que el éxito es tener capacidad para sonreír, yo creo. O sea, que las cosas te hagan gracia. Y sin ofender, claro. O sin ofender demasiado. Pero sí, a mí me parece que... A mí me parece que el éxito... tienes éxito cuando tienes ganas de reírte. Eso es el éxito.
Importa poco, a lo mejor, el dinero. A veces siempre he pensado mucho en el dinero, ¿no? Importa... Porque también una de las cosas que saca la novela no es el cliché de los ricos también sufren. Sí, ya lo sabíamos, los ricos también. Pero es... no, el éxito no es tanto como podemos llegar a pensar. A lo mejor el que vive en el piso de Mora Talaz es más feliz que el que vive en el chalet del paraíso.
Hay una frase, creo que también... puede regir cualquier vida, de Borges, que es triunfamos y fracasamos mucho menos de lo que nos creemos. Y esto es tal cual. No, yo, huyendo de los tópicos, como decía al principio de este viaje en taxi, esto de que el dinero no da felicidad, pues hombre, pues claro que no. Pero que tener dinero es mejor que no tenerlo, vamos...
No,
es que el dinero no da la felicidad. Bueno, ya, sí.
Bueno, pues dámelo a mí. Pues dámelo a mí.
Pues vale, lo que tú digas.
Dámelo a mí.
Pero es verdad que con dinero no haces las cosas. Y luego, aunque caiga un poco en el tópico, es cierto, yo conozco gente con dinero enormemente infeliz, ¿eh? También es verdad que conozco gente sin dinero que también lo es. Por lo tanto, vamos, es mejor siempre tener dinero que no tenerlo.
El libro tiene a Madrid como telón de fondo y siempre que viene aquí al taxi de Onda Madrid, alguien, además madrileño, y que tiene la novela ambientada en Madrid como ese telón de fondo, ¿a ti Madrid te ha influido a la hora de escribirte?
Claro, bueno, yo soy de Madrid. Claro. Yo he vivido toda la vida en Madrid y estoy encantado de vivir en Madrid. Probablemente sea, si tengo que vivir en España siempre, pues yo creo que es el sitio donde yo viviría. Me encanta Sevilla, es una ciudad que me encanta, pero a mí me gusta Madrid. Me gusta Madrid pues por todo lo que significa y todos los Madrid que hay, ¿no? Entonces, claro, yo casi siempre que escribo, también Candela estaba ambientada en un bar en Madrid, en un barrio más humilde, evidentemente, que del Paraíso. Pero sí, yo soy madrileño y me gusta mucho Madrid y por supuesto que me influye Madrid, claro.
Madrileño, hijo de madrileños también.
A ver, yo soy madrileño, hijo de un madrileño y de una jienense. de un pueblo de Jaén. Entonces yo soy mitad. El único madrileño que yo conozco, de verdad, de yo qué sé, de generaciones y generaciones, es mi padre. Mi padre es madrileño, con sus padres de Madrid, sus abuelos de Madrid. O sea, no hay nadie de la familia de mi padre que no sea de Madrid. Pero luego se casó con una señora de Jaén, que es mi madre, y yo nací en Madrid.
Te iba a preguntar por tu madre, porque lo que sí noto en la escritura de Juan de Albal es ponerse en la piel del otro y construir esa novela a través de diferentes relatos y de diferentes personajes. ¿Cuánto ha influido tu madre, por ejemplo, en la empatía hacia el otro, en conocer a esas...?
Mucho, hombre, mi madre ha influido... Bueno, supongo que como la madre de todos, evidentemente, ha influido muchísimo en mi vida. Es verdad que mi madre es evidente que es un poco especial.
A ver, cuenta a los oyentes para que no sepan la historia de tu madre.
Bueno, pues mi madre es una mujer que trabaja, tiene una asociación que se llama Promar, desde hace más de 40 años, y trabaja ayudando a presos. En un concepto de cuando yo empezó a hacerlo, pues absolutamente, bueno, desinteresadamente, totalmente, pues eso era el buscar, el intentar ayudar o darle una oportunidad a gente que no la tenía, que estaba completamente desplazada, que eran la gente que estaba dentro de la cárcel. Empezó de una forma muy pequeña, es un voluntariado, yendo con ellos. Y bueno, pues como mi madre tiene un empuje tan tremendo, pues acabó montando una asociación bastante importante, con muchos pisos de acogida, donde pues los presos que tenían permisos, mi madre se los gestionaba, podían pasar los permisos en los pisos de mi madre. Y bueno, pues ha estado durante 40 años, como te digo, ayudando a gente, en realidad salvando vidas y dando oportunidad a gente que no la tenía. Y esto pues yo lo he vivido, claro, desde niño, en mi casa, pues donde pues mi madre pues mantenía las reuniones con los presos, iban y tal, yo me hice amigo de algunos. Y sí, mi madre lo que me ha dado pues es esa manera de mirar la vida y sin ser yo ni la mitad de que ella, sí hay algo reconfortante en ser generoso. Y eso es algo que a mí sí lo intento aprender de mi madre. Y es verdad que cuando das, pues al final acaba recibiendo cosas buenas. Yo es que creo que la gente mayoritariamente es buena y que el mundo mola. Esto es lo que yo creo, a pesar de todo lo que pasa.
Esta teoría puede ser bastante impopular, ¿eh?, en esos tiempos.
Yo es que a mí las cosas que son impopulares me atraen. Es que me da igual.
Bueno, Juan del Val es, aparte de hijo de Ángeles Pérez, ¿no?
Ángeles Pérez. Yo me llamo Juan del Val Pérez.
Juan del Val. Juan del Val es también guionista y colaborador de El Hormiguero de Pablo Motos, que es uno de los programas más exitosos de... Iba a decir de la historia de la televisión en España, y a lo mejor me quedo corto, no sé si de la historia de la televisión en Europa. Te decía antes a Taxi Cerrado, ha sido una conversación interruptus, pero te decía, digo, a mí me pasa con El Hormiguero, que es un programa que lo que me pasa con varios locutores de radio, que es, me han acompañado y me siguen acompañando a lo largo de mi vida.
Claro.
Yo, cuando El Hormiguero empezó, yo tenía 6 años.
¿Cuántos años tienes, tío? Qué poca vergüenza.
Yo tengo 21.
Joder, qué fatal, me parece muy mal que tenga 21 años.
Siempre sale a relucir el tema de mi edad, pero eso es
bueno,
una...
Tú lo has sacado, sí, tú has sacado este tema tan desagradable, pero es una... esa entrevista que hasta este momento iba bien.
Es una cosa... Ahora volvemos al tema, pero es una cosa un poco jodida, con perdón, porque la gente se piensa que tengo más edad de la que tengo. También puede ser por mi gesto de joven. Yo soy mal joven, soy bien joven en general, la verdad. Bueno, a lo que voy, cuando el mío tenía... Yo tenía 6 años cuando empezó El Hormiguero. Yo tengo... Claro, no me pasaba con la radio, porque en ese momento no escuchaba radio, y después ya empecé a escucharla. En eso también soy raro. Pero 6, 7 años yo empecé a ver Pablo Motos, a Trancas y Barrancas. Ahora ya vivo en otra ciudad, no vivo con mi familia, han pasado 15 años, y yo, no te voy a decir todas las noches, a veces no puedo, a veces no me da tiempo, tal.
Pero ahí está puesto, ¿no?
Ahí está puesto.
Sí, claro.
Y eso nos pasa... con pocas cosas o con pocos locutores de radio, con pocos programas de... Entonces, conviertes a El Hormiguero como si fuera alguien más, porque te acompaña durante tanto tiempo, como pasa con la radio, de que te acompaña 15 años Carlos Alsina o Carlos Herrera o Ángeles Barceló o Julio Otero, tal, y forma a alguien parte de... Entonces, te quería preguntar, ¿cómo es trabajar en El Hormiguero?
Pues hombre, es estresante.
Muy, imagino, ¿no?
Sí, claro, es un programa diario en directo. Eso... Me refiero, supongo que te refieres un poco más a la parte de guión, ¿no?
Sí, claro. ¿Cómo claro. es el proceso de escritura? De...
No, eso depende porque los guionistas estamos un poco divididos por secciones o hacer preguntas para las entrevistas de Pablo. También se piensan chistes, también se piensan acciones. Es un trabajo bastante complejo. Es verdad que El Hormiguero es independientemente de que, bueno, incluso de un día para otro, por un invitado o por otro, por lo que el tema que se trate o no, pues hay días que te interesa más o te interesa menos. Pero desde luego El Hormiguero es un programa de televisión muy bien hecho. Y este es el secreto fundamental de por qué está tantos años y con tanta audiencia. Esto no es una cosa casual. Aparte de haber sido nombrado el mejor programa del mundo por gente que no estaba aquí durante 3 o 4 años. O sea, por lo tanto, estamos hablando de un programa de televisión perfectamente escaletado y cuyos contenidos son muy precisos.
¿Cuál dirías tú que es la fórmula del éxito de el buen rollo, el equipo, el Pablo Motos y Salvador?
No, hay bueno, es un conjunto de muchísimas cosas. Pero a mí me llama mucho la atención ese concepto de que nos transmite Pablo de pensar en grande. O sea, cuando tú... Yo por ejemplo, hago los retos de Pilar. Uh-huh. Y, hombre, tienes que buscar un equilibrio. Pero si de repente yo quiero subirla a 30 metros para que camine por una pasarela construyendo una...
Ardiéndose en fuego.
Claro. Entonces, eso tú lo propones en cualquier otro programa y te dicen, ¿para qué dices, tío? Y sin embargo, en los medios dicen... Ah, pues puede estar bien. ¿Sabes? Yo quiero hacer el musical de Nine con Pilar, que eso lleva una cantidad de medios, de trabajo, de tiempo, para 2 minutos y medio de televisión. Pues esto es absolutamente, esto no se puede concebir en ningún programa de televisión actualmente, donde con una mesa lo tienes todo arreglado. ¿Sabes? Y de repente haces eso para 2 minutos y medio y ahí se piensa en grande. Y eso es algo fabuloso. Se piensa mucho, se trabaja mucho. Y la verdad es que es muy divertido. El ambiente de trabajo es fabuloso, yo creo que eso se transmite. Yo llevo en El Hormiguero, yo creo que voy a hacer ahora... Trabajé con ellos hace 10 años, 11 años, luego 10, y luego ahora llevo 4. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. No hay malas personas en el equipo. Y cuando hay uno que distorsiona, se nota mucho y se suele ir. Porque hay una especie de unión de gente que cree en algo y que, a través de Pablo, que es el máximo responsable, ahí se la juega todo el mundo todos los días. Y todo se mide. O sea, nosotros hacemos un programa a las 10 en directo, pero hacemos prácticamente otro exactamente igual a las 7 de la tarde, que es un ensayo. Por donde entra y si se explota un coche a las 10 de la noche, se explota un coche a las 7 de la tarde. Y esto me parece que es algo maravilloso. Yo diría que es muy divertido y esas cosas, al final, alguien está en casa, lo ve y se transmite. Luego ya pasa, hay mil cosas más, desde el propio invitado, las acciones que se hacen con él, ahora las tertulias. Bueno, pues,
¿cuándo conociste a Pablo?
Joder, a Pablo hace más de 20 años, porque es que Pablo y yo somos amigos. Entre él estaba haciendo No Somos Nadie, en M80, y ahí colaboraba Nuria. Yo como a Nuria también la conozco desde la prehistoria.
Para que la gente no lo sepa, Juan del Val es pareja de Nuria Roca.
Pues si alguien... Seguramente no lo sepa nadie. Seguramente no. Pues eso, como yo les conocí a los dos antes de haber nacido tú. Perdóname la alusión.
No, por favor. Si para mí es un elogio. No,
pues entonces le conozco hace mucho tiempo y hemos mantenido relación personal y profesional desde hace mucho tiempo. Y con idas y venidas. Hemos trabajado juntos y no trabajado juntos, pero siempre hemos sido amigos.
Iba a decir que Pablo dice hola y en Twitter ya está todo montado. Entonces supongo que la presión y la dificultad de presentar un programa así durante 15 años... Porque en este país somos muy de... Esta ya es una opinión, claro. De criticar al que le va bien. Es que es así o es que es asado. Y esto, con esto no quería decir que yo, a Pablo Motos o a cualquier otro profesional del medio, esté siempre totalmente de acuerdo. Pero 15 años en televisión es una burrada.
A ver, yo no estoy de acuerdo, no con Pablo, yo no estoy de acuerdo siempre ni conmigo mismo.
Claro.
O sea, menudo rollo estar. A ver, a mí me parece que pasan varias cosas. Es verdad que ahora, O sea, yo creo que a Pablo le han dado de una manera tan injusta durante tanto tiempo que, porque Pablo te puede gustar o no gustar, eso es evidente. Y parece ser que a la gente le gusta cuando lleva tantísimos años en televisión. Pero puede ser que no te guste, faltaría más.
Sí, pero que además que el microcosmos de Twitter es otro mundo. Es decir,
pero es que este es el problema, yo creo que de eso también estamos un poco aprendiendo. Yo creo que Pablo ya está bastante distanciado de esto. Es que tú no puedes hacer caso a lo que dicen en Twitter. O sea, Twitter no ha traído nada bueno al mundo. Digan lo que digan. Nada bueno. O sea, no hay un mínimo espacio para la reflexión. Todo el mundo que hay ahí, no todo el mundo, porque estamos muchos, ¿no? Pero todo lo que transpira eso es odio y envidia. Entonces, a partir de ahí, lo importante es reírte de eso. Es una cosa que yo creo que, yo lo he hablado muchas veces con Pablo, yo creo que ya estamos en el camino bueno. Yo lo hacía también en la radio, hacía una sección que era el amargado de Twitter, y a mí es que me parece que no se le puede hacer caso. O sea, yo he salido de una tertulia del Hormiguero y me han dicho que cómo se nota que se me ve el plumero, que es una frase que me encanta también. Es que a ti se te ve el plumero, eres de Podemos. Se te ve el plumero, eres del PP. O sea, es que es así, en la misma tertulia. Entonces, al final, ¿qué más da? Tú tienes que ir diciendo cosas, pero sí que hay un trasfondo en esto que sí me parece importante. Que Twitter está llevando a que los personajes públicos no digan nunca nada. Y esto es una cosa muy peligrosa. La gente tiene tanto miedo, y entonces tú, en el Hormiguero se ve, tú vas, va un tipo, cuando no tenga Twitter es libre. Si tiene Twitter, está cagado. Es que si digo esto, es que si digo lo otro, es que si se van a enfadar unos, se van a enfadar otros. Y yo creo que ahí nos estamos empobreciendo absolutamente porque al final ganan los mediocres, que son los que están en Twitter metiéndose contigo. Yo en esto sí que te digo, yo tengo pocas virtudes, pero esa es una. Me da exactamente igual. O sea, yo digo, soy de izquierdas, me da igual. Soy taurino, me da igual. Soy ateo, es que me da igual. Pero como aquí cada uno tiene que llevarse con el pack entero, si yo soy taurino, soy un facha. Si yo soy ateo, soy un rojo. Soy de los buenos, soy de los malos. Y estoy harto de empobrecerme con esta historia. Entonces, yo digo lo que me da la gana y quien se enfade, pues allá ellos. Pero yo no considero que haya bandos de buenos y de malos. Y esto es un problema que sucede y cada vez nos estamos polarizando más y yo creo que uno de los culpables son las redes sociales. De la cobardía de los personajes públicos que no se atreven nunca a decir nada y que todo se convierte en un coñazo, se pasan 20 minutos hablando diciendo pues tengo que adoptar un galgo, pues enhorabuena. ¿Sabes? Yo es que no sé qué, yo tengo amigos homosexuales. Ay, calla, de verdad, qué pereza.
La autocensura como gran peligro de... Sobre todo, ya no solamente de los personajes, digo, del aburrimiento. Porque la corrección siempre y completa y constante es muy aburrida. Hay que mover un poco la costelera de vez en cuando y hay que... Ahora estoy leyendo un libro de Ana Iris Simón que se llama Feria y hay un momento dado en el que habla de los petardos y de los petardos, de las fiestas y demás. Y poco polémica dice algo así como preferiría vivir en un mundo en el que importaba más la felicidad de los niños que el dolor de los perros por los petardos. Claro, yo no digo que esté de acuerdo, no, pero digo que es un poco...
No, pero sí, lo que pasa...
Que es incorrecto, porque ahora decimos, no tiramos petardos por los perros, a lo mejor los niños son menos felices. No digo que esté de acuerdo con, no con la idea, pero que a lo mejor no es correcta o no es una cosa que pueda ser...
Sí, pero vamos a ver. Yo creo que las sociedades avanzan, y avanzan muchas veces a mejor. Por ejemplo... Que se le tenga mucho más respeto a los animales ahora de lo que se le tenía hace 40 años, donde unos niños jugando, sin ser unas malas personas, sino simplemente por concepto, le tiraban pedradas a un gato, pues a mí me parece que en esto hemos evolucionado mucho. Pero no solamente hemos evolucionado mucho, hemos evolucionado para bien. Menos mal que ahora somos mejores en ese sentido.
Totalmente.
De llevarlo ahí, a llevar a lo que yo considero, en el tema de los animales como en otras cosas, a lo que es una relación absolutamente insana, porque yo creo que la relación muchas veces de los humanos con los animales ahora mismo es completamente enferma, sobre todo de algunos me refiero, donde incluso se le falta el respeto al propio animal, quitándole su animalidad, intentándolos humanizar. Esto ya es un debate un poco filosófico, ¿vale? Y a lo mejor nos enredamos. Pero sí que es cierto que ahora mismo la bondad, por ejemplo, siempre se identifica con el animalismo. A mí el animalismo, yo soy bastante más partidario del ecologismo, que es otra cosa completamente distinta. Y a veces contraria. Pero, por no liarme mucho, a mí me parece que, y como ejemplo lo pongo algunas veces. Cualquier persona dice, ay, a mí los niños no me gustan mucho, en un medio de comunicación, y no pasa nada. Como tú digas que no te gustan los perros, como en mi caso, que tengo dos, eres una mala persona. Entonces, a mí me parece que todo esto deberíamos empezar a... Y también tener un poquito más de sentido del humor de que alguien diga cosas comprometidas, que creo que también, en cierto modo, es nuestra obligación. Pero bueno, ya te digo, que cada uno también piensa lo que le dé la gana.
¿Cómo está Twitter ya a estas horas, ya después de lo dicho de Juan del Banco? ¿Cómo está Twitter?
Y sobre todo yo preocupado.
Haces bien, haces bien. Vamos a hacer una cosa que hacemos siempre aquí en el taxi de Onda Madrid de vez en cuando, que es el cuestionario de la guantera. Sencillas y directas, tipo test medianamente. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Ten paciencia.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano? ¿Lo que más aborreces del hombre, de la mujer? ¿Qué es lo que más...?
La envidia.
¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
No lo sé. No, mira, una buena voz para cantar por bulerías.
Una buena voz, vale.
Oído, más bien.
Oído. ¿Alguna manía confesable? No sé si a la hora de escribir o a la hora de, no sé, de...
No, bueno, tengo, pues eso, las manías de escribir con un aspecto deplorable.
¿Con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar o a tomarte una copa?
Con muchos.
Dime varios, si quieres.
Juan Belmonte y Woody Allen.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto de... No vale del paraíso. Pero ¿en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? De las últimas que has podido ver, a lo mejor, si quieres.
No, yo me quedo a vivir en la vida real.
Ah, la vida real.
Sí, la vida... No, nada de... Vale. De novelas. Me interesaría mirar en muchos sitios. Mira, por una mirilla de Big Little Lies, pero... No, yo en la vida real. A mí la ficción... Eso, para los libros y las películas.
¿Y qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche?
Bueno, flamenco. Vamos a dejarlo en flamenco.
¿Algún cantante en especial? ¿Camarón?
Camarón fue para mí importantísimo en mi vida, sobre todo en una época donde estaba completamente enfermo de Camarón. Además, pude verle en directo 3 veces.
¿Qué tal?
Es maravilloso. Además, vi el último concierto en el San Juan Evangelista.
¿En el San Juan Evangelista? Sí, sí, sí.
Ahí le vi 2 veces. El último y otro anterior. Y también le vi en el Palacio de los Deportes.
En San Juan Evangelista estaba ya el pobre ya...
Sí, no fue bueno, pero era Camarón, daba igual.
Pero claro, era una cosa, era como... Además han sacado creo la grabación ahora en Spotify, sí. Y está la grabación de ese... Y era una cosa como...
Pues allí estaba. Lo que pasa que es cierto que... Yo no sé, en ese momento no tenía la sensación...
De que se nos iba.
No, yo no sé. De luego tenía la sensación de que era el último. Y bueno, fue un concierto. Lo que pasa que bueno, ya evidentemente ya cuando sabes todo, pues sí que estaba ya muy malo y quizá con menos facultades. Yo ahora me gustaba mucho Poveda, pero ya estoy muy pillado con Jesús Méndez.
Jesús Méndez.
Jesús Méndez de Jerez es un cantador estratosférico, un poderío impresionante.
Vale, me lo apunto. No conocía yo a Jesús Méndez, lo apunto. Estaba yo ahora escuchando mucho a Israel Fernández también. Uh-huh. Ya se acabó ahora un tema también. Hasta aquí el cuestionario de la guantera. Te iba a preguntar ya para ir cerrando. Se nos han ido... Bueno, fueron asesinados David Beriain y Roberto Fraile, ambos en Burkina Faso. Y a mí me gustaba mucho la teoría esta que se la leí en la entrevista. En una entrevista decía, mi productora se llama... Beriain decía, mi productora se llama 93 metros y la fundamos cuando mi abuela murió. 93 metros es la distancia que entre su casa y el banco de la iglesia donde rezaba. Nos llamamos así porque nos olvidamos que a veces la historia más grande está en el lugar más pequeño.
Yo le conocí, tuve la oportunidad de entrevistarle. Venía de hacer un reportaje en el Amazonas y luego aparte con la productora de Pablo y de Jorge en Siete de Acción hizo bastantes documentales. Me parece que es una manera de vivir y eso conlleva todo. Yo creo que él no podría... Bueno, el cámara no le conocía, pero... No creo que... Y supongo que sería igual. Es una forma de vivir y yo creo que en cierto modo... Eso, hay una liturgia ahí, ¿no? Yo creo que seguramente sin esa forma de vida él no hubiera sido feliz. Y bueno, pues también es verdad que hay personas así, afortunadamente, que son enormemente necesarias para contarnos esas cosas que los demás no somos... capaces de contar. Y bueno, pues es una pena, por sobre todo en lo humano, porque es un hombre muy joven y es una pena que le hayan matado.
¿Calamaro te gusta también o no?
Calamaro, claro.
Mira, está... Bueno, dime, perdón.
Sí, aparte, también es otro tipo, que es un loco maravilloso, que dice cosas enormemente comprometidas y es otro flipado de la vida, aparte de tener un enorme talento, que va proclamando su taurinismo por el mundo. Y eso también me gusta.
Mira, esto es Tránsito Lento, Calamaro.
Tantas horas perdidas en traslados. No son la fruta madura de los viajes, horas de tránsito lento mirando.
Bueno, aquí ponemos en el taxi de Onda Madrid el Tránsito Lento todos los jueves a las 12 en punto en la charla pausada, que no aburrida, diferenciamos, en este hombre que se llama Juan del Val, que ha escrito Del Paraíso, ya digo, quedarán pocas.
Ínfimas. Insisto que quedan. Y ahora, pues, ¿en cuántos líos nos hemos metido en esta entrevista?
Sobre todo, yo siempre...
No, tú no.
Claro, yo no.
Yo sí. Pues, bueno, al margen de toda esta gente que me odia, incluso de la que no, todavía queda gente por leerse Del Paraíso, yo creo que lo deberían hacer pronto.
¿La serie para cuándo?
Bueno, esto es otra de las cosas que me parece fascinante en el mundo de la ficción, que son los plazos. Entonces,
¿Cómo es?
Pues mira, los plazos son muy largos. Entonces, en el mejor de los
escenarios,
la serie se estaría grabando más o menos en estas fechas del año que viene, del 22. Más o menos, estaríamos hablando de una. Son 8 capítulos, unos 4 meses y medio de rodaje. Así que a finales del 22 o principios del 23 es el momento en el que la serie ya se podrá ver. Imagínate, a mí mañana me parece tarde. Entonces, de repente te dicen estos plazos y dices, bueno, pero esto va muy bien, ¿eh? Y dices, joder, muy bien. Pero sí, vamos. Da tiempo a leerse la novela. Sí. Que, por cierto, hay una cosa que también quiero decir. Bueno, ya estamos llegando, lo sé.
Pero están llegando las ventas ya.
Pero es cierto que a mí me... Cuando una novela se lleva a ficción, al cine o a una serie, se considera como mejor. Yo me responsabilizo de la novela. Y la novela es la novela. Y tiene formato de novela. Y luego ya, oye, si se lleva al audiovisual... Pues seguramente al que se lo ha leído le vaya a frustrar, evidentemente, seguro. Y a mí también. Pero bueno, que es fantástico que la gente lo...
Si necesitáis algún extra que haga de joven, de mal joven, como voy a hacer yo, ya me llamáis algún día, ¿eh? Yo me ofrezco para salir, que sea de árbol o de como las funciones del teatro.
Yo te tengo el teléfono.
Bueno, calle Alcalá, Plaza de Toros de las Ventas, taurino, escritor... Y, bueno, madrileño y mil cosas más. No te he preguntado por Nuria Roca, ¿has visto que no te he preguntado por Nuria Roca? Siempre te preguntan por Nuria Roca las entrevistas.
Sí, claro.
Lo siento, no te he preguntado, pero bueno, no por nada.
Pues me voy frustrado.
Si no,
o sea, me voy frustrado.
Lo siento, no te voy a preguntar por Nuria Roca, con lo que a mí me gusta Nuria Roca, pero bueno.
O sea, es que dentro del lío, el otro día me dijo uno y dice, mira, el marido de Juan del Val. Es maravilloso.
El marido de Juan del Val. Bueno, Juan, que te vaya bonito el resto del año, la serie, el libro y todo lo demás. Te vemos, te escuchamos y te seguimos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Saliendo de las ventas, bien podría decirles muchas cosas esta noche, pero esta vez les voy a decir que hay que cuidarse el corazón, porque esto lo he leído esta tarde. La cardiopatía isquémica es una de las principales causas de fallecimiento en todo el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, poca broma que dicen los anuncios de hoy en día.
Javier, poca broma.
Poca broma, poca broma. Bueno, ahora los anuncios dicen esto de poca broma. Hace más de 60 años salían actores a anunciar los peligros de no cuidarse ante posibles problemas cardíacos. Uno de ellos era un actor estadounidense llamado Tyrone Power.
For all of us, the most precious element we have is time. But time runs out too soon for millions.
Decía Power que lo más preciado que tenemos es el tiempo, pero el tiempo pasa demasiado deprisa para millones de personas y los médicos le habían declarado la guerra a las enfermedades cardíacas. Si el mensaje, ni un pero. Bueno, solo uno. Y es que Tyrone Power murió 3 meses después de un ataque al corazón. Murió en Madrid. Tyrone Edmund Power Jr., conocido como Tyrone Power o Tyrone Power, nació en Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos, en 1914 en el seno de una familia artística y fue en su momento un importante, carismático actor estadounidense, que alcanzó la gloria a finales de la década de los años 30 y a principios de los 40.
Y de aventuras fue Tyrone Power. Se especializó en el papel del héroe intrépido y atractivo que luchaba valerosamente en las grandes películas épicas de Hollywood.
Con películas como Chicago.
Era un asunto de negocios y tú lo ofreciste más que yo.
¿En qué piensas?
Hijo, ¿qué me dirías si te dijera que voy a cerrar el hub? ¿A dejarlo?
Diría que tramas algo. ¿Qué es?
Pensaba en presentarme alcalde.
O el western Jesse James, año 1937, aquí se llamó Tierra de Audaces.
No tenemos más que una solución. Hazme caso. Entrégate a Quill. No podré vivir con esta angustia.
Lo siento, Cheryl. Enloquecería en la prisión. No, no puedo hacerlo. Pero ¿y si huyésemos de aquí ahora?
Incluso, año 1940, Tyrone Power haría el papel del zorro.
What a pleasant coincidence. I feel exactly the same way about you, Capitán.
Aunque aquí siempre preferimos a Antonio Banderas. O la obra maestra, una más, de Billy Wilder, testigo de cargo, donde el personaje de Leonard Ball, interpretado por Tyrone Power, un hombre joven y atractivo, es acusado del asesinato de la señora French, una rica anciana con quien mantenía una relación de carácter amistoso.
There'll be plenty of money as soon as the will goes through. Oh, I'm not cheap. I want everybody to get something out of this. Now there's Janet McKenzie. We'll get her that new hearing aid.
Esta sería una de sus últimas películas. Madrid. El famoso actor Tyrone Power vino a Madrid a rodar una de esas superproducciones de antaño, Salomón y la Reina de Saba, año 1959. Una obra colosal dirigida por Kim Vidor, que cuenta el famosísimo relato bíblico en el que el rey David tiene una visión en la que Dios le comunica que su joven hijo Salomón le sucederá en el trono, lo que provoca los celos de su otro hijo, Adonijah. Los actores Gina Lollobrigida, George Sanders, Marisa Pavan, entre otros, eran los que completaban el panel principal del film. Pero ese hombre llamado Tyrone Power, al que en apenas 3 meses antes habíamos visto en televisión con un anuncio para prevenir las enfermedades cardíacas.
For all of us, the most precious element we have is time. But time runs out too soon.
Diciendo esto del tiempo, el tiempo se pasa muy deprisa. Ese actor, pues digamos que no seguía lo que predicaba, porque era fumador bastante activo, fumador de hasta 4 paquetes diarios. Tenía además desde pequeño problemas con el asma, fue un niño enfermizo, la verdad. Tenía la costumbre Power de rodar sin dobles las escenas de riesgo. Y en Salomón y la reina de Saba le tocó un buen día rodar una escena sin dobles que valgan una lucha de espadas, vestido, claro, él, de rey Salomón. Cuando se sintió algo indispuesto durante el rodaje, y error, no fue al hospital sino a su hotel, el Castellana Hilton. Y allí ya aceptó ir a un médico, pero fue tarde porque había sufrido un infarto fulminante y entró cadáver en el hospital, vestido y maquillado de rey Salomón. La película, eso sí, pues continuó buscando otro protagonista, otro actor para el papel del rey Salomón a los meses. Lo que no os he contado es que su padre, Tyrone Power, también fue actor y también falleció en un rodaje, aunque no en Madrid. Esta es la famosa maldición de la familia Power. La maldición de la familia Power, porque ya les he dicho que este hombre se llamaba Tyrone Edmund Power Jr. Es decir, Tyrone Jr., porque su padre era Tyrone Power Sr., un actor que no fue tan famoso como su hijo, quien rodaba El hombre milagro, junto a su hijo, que era ahí un crío. Y el bueno de Power Jr., pues estaba ahí rodando, pero la maldición hizo que causara estragos ese rodaje. Su padre, Tyrone Power Sr., murió en el rodaje a causa también de un ataque al corazón delante de los ojos de Tyrone hijo. Hijo y padre muertos durante la grabación de un rodaje. Y si lo han pensado, dicen, me suena el apellido Power. Claro, puede ser que a lo mejor no sea por el actor Tyrone Power ni por su padre, que ya nos pilla más lejos a todos, pero seguramente Romina Power le suene más. La hija de Tyrone Power y de la actriz Linda Hilton, que se hizo seguramente más famosa que su padre con Albano en ese dúo italiano que enamoró a todo el mundo. Esta es la historia de un galán del cine que falleció en Madrid, y este ha sido el taxi de Juan del Bar. Gracias por estar al otro lado. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en ese taxi, en este coche, que nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la onda de Madrid. Abrazo de Carlos Badía. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.